No, todavía. Es que no me lo he puesto.
No me he puesto
¿Qué has hecho?
Está grabada ya bien, que está disponible, que podéis consultarla cuando queráis, etc.
¿Vale? ¿Qué?
Que sepáis. La clase es un poco donde hablamos del caso práctico, que me habéis preguntado varios. Está disponible, podéis consultarla como cualquiera de las otras, ¿vale? Sí.
La clase pasada.
Vamos a seguir. Bueno, vamos a empezar con los antidepresivos ya, ¿vale?
Luego aparte que te explica bien.
Bueno, lo típico de estas cosas, mirad, en este tema hay bastantes nombres, hay bastantes familias de fármacos. Quizás lo más importante que tenéis que saber y el tipo de preguntas que suelen hacer en el examen es esto, estos cuatro puntos. Sobre todo es conocer las grandes familias de fármacos que hay, que están clasificadas por mecanismo de acción farmacológico, y un poco qué hace cada una de ellas, qué características tiene, para qué son recomendables cada una de ellas y para qué otros casos no, efectos secundarios posibles. Esto dentro de los grandes grupos, ¿vale? Y luego otra de las cosas que suelen preguntar bastante es saber adscribir un fármaco en concreto al grupo farmacológico al que corresponde, ¿vale? Pues tienes que saber que la atomoxetina es un inhibidor selectivo de la recaptación de la noradrenalina, ¿no? O sea, saber meterlo dentro de su grupo y luego saber lo que hacen en general los inhibidores selectivos de la recaptación de la noradrenalina. Ese tipo de cosas. Eso hay que tenerlo, vamos, clarísimo. Entonces, pues, hacéis vuestros esquemas, vuestras tablas, como queráis, ¿vale? Pero eso es súper claro. Luego, bueno, las interacciones que pueda haber y luego las estrategias de tratamiento, qué combinaciones puede haber, cuáles son los tratamientos de elección, luego los que son ya más de segunda línea, tercera línea. Eso, en las ediciones anteriores del libro estaba un poco más claro. Yo, por lo que he podido ver en este tema, está un poco menos especificado, pero bueno, yo creo que no habrá demasiado problema. ¿Vale? Sí.
¿Qué serían de la gran familia de fármacos que hacen las características que es recomendable? Que es recomendable y creo que
es un cosa, pero. ¿Los efectos secundarios? ¿Qué has dicho? No, que estaban preguntando algo. Luego otra cosa es que me han dicho que tengo que repetir las preguntas que hacéis porque la gente que está en casa no las escucha. Lo suelo hacer, pero a veces se me olvida, entonces recordadmelo, ¿vale? Muy bien. Bueno, estas son más cosas que se supone que tenéis que saber, pero bueno, lo fundamental es lo que hemos visto hasta ahora. Luego hay, por ejemplo, algunas cosas. Ah, bueno, en este tema yo voy a ir saltando, ¿vale? Es un tema muy grande. Entonces voy a ir saltando algunas cosas que considero que son fáciles, que podéis estudiar por vuestra cuenta, ¿vale? No quiere decir que no entren en el examen, pero bueno, son cosas fáciles, como la primera parte, esa que os habla del vocabulario clínico, de la diferencia, bueno, en lo que es la respuesta terapéutica, la diferencia entre la remisión, la recaída, etcétera. Todo ese tipo de conceptos se utiliza mucho en los ensayos clínicos, etcétera. Bueno, yo creo que es muy fácil con las grafiquitas que tenéis, pues vamos, que no hay ningún problema, ¿vale? Entonces, y con, como eso, otras tantas cosas. Yo voy saltando aquí, es que si no, nos quedamos atascados en el tema 2 hasta el final de la tutoría, ¿vale? Bueno, esto es lo que muestra, ¿vale? Que lo tenéis, o sea, que tampoco vamos a enfatizarlo mucho más. En realidad es la parte final de la parte final del tema, casi. Es sobre todo lo que no entra. Y alguna cosita al principio de la gomelatina sobre todo, pero que vamos, que son dos gráficas de nada y ya más lo del final. Las tablas, bueno, por esto paso ahora. Bueno, vamos al lío ya. Bueno, entonces ya veis, me salto toda esa primera parte, mirárosla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo de la terminología de que se utiliza para ver la eficacia clínica de los antidepresivos. Hay una reflexión muy interesante que hace Stahl también ahí sobre qué está pasando con la eficacia de los antidepresivos, que parece que cada vez es como son menos eficaces, que como si el efecto placebo fuera como cogiendo fuerza a lo largo de los años. Habla también que, bueno, pues quizás los ensayos clínicos estandarizados no representan en realidad muy bien la situación real, que los voluntarios que van a esos ensayos clínicos tienen unas características muy, muy concretas que quizás no sean representativas del resto de la población. En fin, hace unas reflexiones muy interesantes. Por cierto, ¿alguno ha puesto en el foro, general, o en algún lado de la asignatura, unos vídeos que parece que son muy interesantes que del propio Stahl? Están en YouTube, ¿vale? Entonces yo recomiendo que los veáis. El enlace está en algún lado de... Lo he visto esta mañana, o sea, está en alguno de los foros, ¿vale? Me parece que es en el de alumnos, creo.
Sí, no me olvidaba de
ese, ¿no? Pues ahí, echadles un ojo.
¿Son de la depresión?
No, me parece que no son, no los he visto, vamos, pero los ponía muy bien. No sé de qué tema será. Pero que merece la pena, porque decían que y este hombre habla muy bien, además, en general. O sea, como pedagogo es... Reconocido. Y el libro además está muy bien, aparte la versión inglesa. Bueno, vamos, dicho lo cual, vamos a ver. Mirad, si recordáis, cuando hablábamos de por qué se daban o cuáles son las posibles teorías que hay para explicar los trastornos del estado de ánimo, sobre todo la depresión, que por cierto, como los expertos psicopatólogos que sabéis, ya sabéis que no hay un único trastorno depresivo, hay varios tipos, y esto ya sin hablar del DSM-5 ni nada de eso. Que además normalmente los trastornos depresivos casi nunca vienen solos, normalmente están asociados a trastornos de ansiedad, ¿vale? Bueno, todo este tipo de cosas, recordarlas, porque para el tratamiento, pues, hay que tenerlas en cuenta. Bueno, lo que voy, el caso es que hablábamos de que parece ser que había niveles alterados de las monoaminas, pero que parece que no era tan así, sino que podía haber alteraciones en los transportadores, y al final llegamos a la conclusión, si os acordáis, de que en realidad lo que parece un poco más clave es lo que está pasando a nivel de los receptores. Quizás no tanto del número de receptores en sí, porque ahí también hay dudas en la literatura sobre si hay más receptores o sobre menos receptores para estas monoaminas, que son la dopamina, la noradrenalina y la serotonina, pero quizás era más lo que pasaba a nivel de dentro de la célula, es decir, qué cascadas de señalización activaban estos receptores. Bueno, el caso es que la clave parecía que estaba en los receptores. Bien. Que estaban sensibilizados, insensibilizados, o que activaban unos genes y no otros. Recordad que hablábamos del factor neurotrófico derivado del cerebro, el DNF. Bueno, el caso es que, siguiendo con esto, parece que cuando empezamos a administrar antidepresivos, muchos de ellos, lo veremos, tienen un efecto agudo, es decir, al poco de administrarlo, que es pues, subir los niveles, por ejemplo, de serotonina, ¿no? O de alguno, de noradrenalina, o de las monoaminas. Sin embargo, curiosamente, y esto es algo muy, muy característico de los antidepresivos, esta subida de los niveles de neurotransmisores no correlaciona, no sigue el mismo curso temporal que lo que es la acción antidepresiva, ¿no? Fenomenológica que nos cuenta el paciente, que empieza a sentirse mejor. Esta acción antidepresiva comienza a verse como al cabo de las 3 semanas, más o menos. Cuando ya los niveles de... Aquí tenéis la gráfica. Los niveles de neurotransmisor han empezado a subir antes. Empezamos a subir por aquí los niveles de neurotransmisor, ¿vale? Alrededor de esto. Pero la mejoría clínica no empieza, porque no sé, hasta aquí, cuando ya han llegado a un nivel máximo. Pero hay aquí toda una subida que no se correlaciona. ¿Veis? No se correlaciona con la mejoría clínica. La mejoría clínica empieza antes. Empieza justo, además, cuando comienza a haber descensos en los receptores para los neurotransmisores. Este es otro ejemplo que nos apoya la idea que teníamos de que en realidad era lo que estaba pasando a nivel de los receptores, lo que estaba explicando la fenomenología depresiva, ¿no? Tanto es así que cuando empieza a haber cambios en los niveles de receptores a consecuencia del tratamiento que hemos puesto, es cuando empieza a verse una mejoría clínica, ¿vale? Y esto tarda unas 3 semanas, depende del paciente, pero suele ser algo así. Los pacientes muchas veces se desesperan. Llevo tomando esta pastilla una semana y estoy igual o peor, incluso. Claro, por eso hay que explicarles que pues, tarda un tiempo.
¿Has dicho que la mejoría tiene que ver con que haya menor número de receptores?
Sí. Ahora lo vamos a explicar, ¿no? Ahora vamos a explicarlo todo. Determinados receptores que están localizados en determinadas zonas. Preguntaban que si la mejoría probablemente está asociada a que haya menos número de receptores. Y respondo que sí, que en algunos casos, sobre todo con los de la serotonina, que están a nivel somatodendrítico, ya veremos que sí. Ahora lo voy a explicar. Pero bueno, en esta... aquí es igual, aquí vemos como que lo importante con la mejoría clínica es que haya menos receptores. Aquí están los postsinápticos, ¿vale? Y eso es un poco lo que parece que produce el efecto antidepresivo. Cuando los receptores empiezan a regularse a la baja, empieza a haber menos, ahora veremos por qué. ¿Por qué empieza a haber menos receptores? Pues porque muchos de los antidepresivos lo que hacen es aumentar los niveles de la monoamina. Cuando hay mucho nivel de monoamina, el organismo responde compensando. ¿Cómo? Regulando a la baja el receptor. Hay mucho neurotransmisor, el organismo intenta compensarlo. ¿Cómo? Regulando a la baja. Y esta regulación a la baja es la que parece que genera el efecto antidepresivo. Ahora veremos cómo. ¿Vale? ¿Me seguís? Bien. Bueno, vamos a ver. Como digo, voy saltando, ¿eh? Vamos a empezar ya a hablar de algunas familias. Bueno, la familia antidepresiva, que además son antidepresivos y se utilizan para la ansiedad, para un montón de cosas, incluso para tratamientos de dolor crónico, son los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que ya el nombre lleva su penitencia, porque de selectivos nada. Ahora veremos que en realidad el único selectivo que hay es el escitalopram, ¿vale? Pero bueno, entonces, que sabéis, el más famoso, todo el mundo sabe cuál es, la fluoxetina, y luego están los otros 4+1, o sea, 3+1, que son la fluoxetina, la sertralina, la fluvoxamina, el escitalopram y la sertralina.
¿El Prozac cuál es?
La fluoxetina. El Prozac es la fluoxetina. Sí.
Luego en el Valmepum le podemos mirar el saldo del caso.
En el Vademécum podéis mirar lo que es el nombre comercial. En muchos de ellos ya lo que pasa es que ya no hay patente y es el propio compuesto, ¿eh? O sea, como el genérico,
una marca blanca.
Sí. Sí, sí, sí. Ahora empieza ya a recetarse el citalopram. Cada vez más. Lo que pasa es que debería ser más bien el escitalopram, pero de momento es el escitalopram. Para casos de depresión y de trastornos del estado de ánimo. Sí, el escitalopram. Pero bueno, de momento la fluoxetina sigue siendo, porque es que insisto, la fluoxetina no solo sirve para la depresión, se utiliza también para, por ejemplo, para los trastornos de ansiedad. Cuando ya las benzodiazepinas... Sí, las flojas, ¿no? Las flojitas, pues no funcionan bien. Eso lo veremos cuando lleguemos a los trastornos de ansiedad. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, pues son inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Insisto, lo de las comillas en el selectivo. Pero bueno, lo que hacen es bloquear el transportador de serotonina, que sabéis que es esa... Pues, es esa proteína que lo que hace es volver a coger serotonina e insertarla en el espacio sináptico. De cosas que fijaros, aquí tenemos a nivel somatodendrítico, tenemos, pues nada, serotonina y sus receptores somatoatléticos, el GHT1A, y están ahí. Entonces, ¿qué pasa si administramos el inhibidor? Pues lo que pasa es que como la serotonina no se va a recaptar, pues va a haber un incremento masivo de los niveles de serotonina a nivel del somatodendrítico. Esto es lo importante, va a haber mucha serotonina aquí. Entonces, ¿esto qué va a ocasionar? Pues lo que os contaba antes, que va a haber mucha serotonina y entonces el organismo tiene que reaccionar de alguna manera. ¿Cómo lo hace? Bajando el número de receptores 5-HT1A somatodendríticos. ¿Vale? Entonces, va a haber menos receptores de estos. Si os acordáis, lo que hacía la serotonina a este nivel del 5-HT1A somatodendrítico era reducir la tasa de disparo de la neurona serotoninérgica. ¿Vale? Y por lo tanto, reducir la liberación del neurotransmisor. Si, como consecuencia de la elevación de la serotonina, bajan los niveles de este receptor, ¿qué va a pasar? Pues va a haber menos 5-HT1A, por lo tanto, la neurona serotoninérgica se va a desinhibir, va a empezar a disparar más, va a empezar a liberar más neurotransmisor. ¿Vale? Porque el freno que tenía se ha regulado a la baja, como consecuencia de la elevación de los niveles de serotonina. ¿Vale? Así es como funcionan así, básicamente. Sí, ese es el efecto. Ese es un principio general. Nos preguntaban que si cuanto más serotonina hay, menos receptores tenemos. Y la respuesta es que sí, que en general un mecanismo de adaptación, que ya hemos visto además en otro tipo de... cuando hablábamos de los receptores dopaminérgicos, por ejemplo, es esa, precisamente, que el organismo trata de compensar regulando a la baja, disminuyendo el número de esos receptores.
Tengo una pregunta.
Sí.
No he distinto todavía bien lo que es un autorreceptor y un receptor. ¿Qué es diferente?
La pregunta que es la diferencia entre un autorreceptor y un receptor es lo. Sí. Los autorreceptores son receptores, pero son los que están en la propia neurona. Si yo soy una neurona serotoninérgica, pues yo tengo receptores serotoninérgicos, pero que reciben la serotonina que yo mismo he liberado. ¿Vale? Por eso son autorreceptores, porque siempre cortan, son siempre reguladores. Bueno, están representados, pero normalmente están a nivel terminal, a nivel del terminal axónico, y entonces es como los alfa-2, están ahí, cuando hay mucha serotonina, mucha noradrenalina, normalmente va el neurotransmisor a nivel postsináptico, pero también puede ir a nivel presináptico, activar el autorreceptor, insisto, es auto porque es del mismo tipo la neurona que lo ha liberado y cortar la liberación. Es el termostato, por así decirlo. Vale. Bueno, eso, también puede haber un bloqueo del transportador de serotonina a nivel terminal, del botón terminal. Y entonces lo que pasa es que también va a aumentar los niveles de serotonina ya en lo que es en la sinapsis aquí. Entonces, cuando esto igual va a producir un descenso, una regulación a la baja de los receptores ya postsinápticos, ¿vale? Y esto lo que hace es, o por lo menos correlaciona, con la habituación que hay a lo largo del tiempo a los efectos secundarios. ¿Vale? Entonces, a nivel somatodendrítico, el descenso en los receptores correlaciona con los efectos clínicos antidepresivos, y a nivel postsináptico, a nivel de la neurona postsináptica, que bajan los receptores de serotonina, correlaciona con una tolerancia, una habituación, mejor dicho, a los efectos secundarios. Entonces, insisto, tenemos estos dos tipos de adaptaciones. Son en el mismo sentido, bajan los receptores. ¿Por qué bajan los receptores? Porque hay mucha serotonina, porque hemos bloqueado la recaptación. Y por lo tanto, el organismo lo compensa bajando el número de receptores. Si bajan los receptores 5-HT1A somatodendríticos, que normalmente frenan la tasa de disparo, la cantidad de descargas que hace la neurona, pues entonces, al disminuir esos receptores, la neurona va a disparar con más frecuencia y va a, pues a, eso, a tener una mayor liberación de serotonina. Pero aquí, si bloqueamos además la recaptación, también vamos a aumentar los niveles de serotonina en la sinapsis, vamos a producir lo mismo, un descenso en los receptores presinápticos, y esto, insisto, correlaciona con la, el descenso, la tolerancia a los efectos secundarios. ¿Vale? Este es el mecanismo general de cómo funciona el inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. ¿Vale? Ves que es muy sencillito. Partimos de un aumento y eso genera un descenso en los receptores. Lo veis, ¿no? Bueno, pues lo que os decía, estos son los 5 más 1, porque el citalopram y el escitalopram son igual, vamos. Entonces, aquí leed vosotros las características un poco de cada uno de los ISRS. Ya os cuenta aplicaciones, cosas a tener en cuenta de cada uno de ellos. Yo lo estaba viendo, no tiene demasiada dificultad, entonces vamos a pasar un poco de ellos. ¿Vale? Algunos tienen pues capacidad para inhibir el transporte de noradrenalina, otros son actuar al nivel del receptor sigma y son buenos también pues, para la ansiedad, por ejemplo. El citalopram, como os digo, el citalopram tiene como dos formas, tiene dos enantiómeros que son como, como la imagen, aquí lo tenéis, la imagen especular, ¿no? De uno del otro. Y una de ellas, una de las áreas de esas imágenes, la que se llama S, es la buena, es la que es selectiva para y solo recapta, inhibe la recaptación de la serotonina, porque el isómero R parece que incluso es como que evita las acciones terapéuticas del isómero S. Entonces, si nosotros solo somos capaces de quedarnos con la forma S y prescindir de la forma R, pues hemos conseguido la acción antidepresiva pura. Y eso es lo que es el escitalopram, solo el isómero S, ¿vale? Y no lo que se llama el compuesto grafénico, que se define de las dos maneras. No os preocupéis mucho en entender lo que son los enantiómeros, isómeros y todo eso, que eso es química orgánica y no vamos a entrar en eso. ¿Vale? Solo saber que es como uno la imagen especular del otro, tiene la misma composición química y la molécula una forma espacial, pero ¿qué es eso? Como la imagen especular. Y que la forma S es la buena, y eso es el escitalopram. Y la que contiene las dos, la R y la S, no es tan buena, y es el citalopram. ¿Vale? Ya está, no os preocupéis de más. Bueno, de momento es el que es más grande. El escitalopram, sinceramente, no sé si todavía está bajo patente, creo que sí, aunque habría que verlo, y es más caro. Ya os digo, muchas veces el que se utilice un fármaco u otro a nivel del Sistema Nacional de Salud responde a cuestiones meramente económicas. Y ya está. Eso es así. Miradlo, a ver si me acuerdo y lo miro. A ver si el escitalopram ya está disponible de manera como genérico, vamos. Bueno, pues insisto, esto, mirad un poquito lo que hace cada uno, leerlo, estudiarlo, ¿vale? Pero es fácil, no vamos a entrar en ello. Bueno, ahora ya entramos a otro tipo de fármacos. No sé cómo son los agonistas parciales de serotonina, inhibidores de la recaptación, no sé cómo os lo pone a vosotros. Aquí es Spari, ahí no sé cómo será.
Spari.
Spari es familiar, ¿no?
Ah, vale.
Sí. Es nuevo, ¿no?
Este con eso sí. De hecho, creo que en Europa no está. Vale. Y el año pasado, en la edición del año pasado no estaba.
No estaba.
Sí. O sea, que este se ha empezado a comercializar entre el año 2008, en algún punto entre el 2008 y el 2010. Que es el intervalo que había entre los libros.
Alejandro, ¿en sí. ¿Ves en el dibujo esto es de aquí a la derecha, de izquierda, arriba, abajo? ¿Esto qué significa?
No, da igual.
Ah, da igual.
Da igual. El que preguntan que los iconitos representando cada fármaco, que cada una de sus partes, que está de un lado a otro, no.
Solo es el tamaño.
Eso sí, el tamaño sí que importa. Si la parte NEC, por ejemplo, es más grande, como luego veremos, quiere decir que las propiedades de la inhibición de la noradrenalina en S son más fuertes que en otro que tenga la parte NET más pequeña. Un momento, es que esto. Me parece que no estoy viendo más. ¿Ves? Ya sabía yo. Ya sabía yo. Perdona, es que no estaba viendo el chat. A ver. Sí, 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 claro que sí. Ya lo hemos visto, de hecho. Los 5H2T. Sí, sí, sí que están presentes atrás. Entonces, ¿qué lo hace selectivo?
A ver cuál es nuestra pregunta.
¿Qué hace selectiva el nombre? Supongo que sería por el nombre. Bueno, pues que al principio cuando se sintetizaron sí que se pensaba que eran selectivos. Lo que pasa es que andando el tiempo se ha visto que no, que hacían otras cosas. O sea, que eso es el nombre que se les puso al principio, pero muy esperanzados estaban los investigadores, pero bueno, luego se dio cuenta de que... Vale. Esto. Mirad, pues estos son los pares, los agonistas parciales de la serotonina y los inhibidores de la recaptación. Entonces, estos incorporan en ambos mecanismos. Tienen, bloquean, mejor dicho, el transportador de serotonina y a su vez actúan a nivel de los receptores 5-HT1A. Y esto, fijaros, ¿cuál es la...? ¿Por qué? Es decir, bueno, pues si la serotonina ya va a actuar a nivel de los receptores 5-HT1A, si solo inhibimos la recaptación, pues como hemos visto antes, va a aumentar los niveles y ya está, ¿no? ¿Por qué vamos a meter un agonismo parcial? ¿Para qué? Bueno, pues fijaros, si yo además de estimular la serotonina hago una estimulación suave, porque son agonistas parciales, del 5-HT1A, voy a conseguir que el efecto de regulación a la baja ocurra antes. Al principio, antes de que existiera esta molécula, se hacía de manera artificial, mezclando dos fármacos, ¿no? Mezclando un inhibidor de la recaptación con un agonista del 5-HT1A, como eran algunos antipsicóticos atípicos, por ejemplo. Pero bueno, ahora ya tenemos este fármaco y parece ser que, bueno, que potencia, actúa mejor... y potencia las acciones antidepresivas, ¿vale? Pero insisto, porque el agonismo parcial del receptor va a hacer, es como si hubiera más serotonina, si queréis, ¿no? La serotonina que hemos conseguido aumentando, inhibiendo el transporte y además engañando al receptor, estimulando con un agonista parcial para que piense que encima hay más serotonina de la que en realidad hay. Por lo tanto, la regulación a la baja va a ocurrir antes, ¿vale? Ese es un poco el motivo por el que en una misma molécula meter el agonismo parcial y el bloqueo de la recaptación.
Es la regulación de los receptores.
Exactamente. Porque recordad que aquí lo que estamos persiguiendo es que los receptores 5-HT1A son autodendríticos y se regulen a la baja. ¿Vale? Entonces con esto lo acabamos antes. Son agonistas parciales de la serotonina, inhibidores de la recaptación.
Vale,
doble, ¿no? Exactamente. Yo creo que en las indicaciones del tema tenéis una tabla al final con las equivalencias, creo que lo hablamos, no sé con quién, con las equivalencias entre las siglas en castellano y las siglas en inglés.
A veces lo ponéis castellano y en inglés.
Sí, ahí en el libro. Ya os digo, yo es que el libro en castellano y lo tengo por el libro abierto. Pero... Y alguien me dijo que en el examen, no sé si lo habéis mirado, yo no he visto nada que el equipo docente haya dicho que se van a preguntar las siglas en inglés o en castellano. No sé, alguien me dijo.
Como lo dan en el libro, ¿no?
Claro, se lo dan en el libro. Yo supongo que además os los darán de las dos maneras.
A mejor.
Supongo yo. Muy bien.
En castellano, con el foro.
En castellano, con el foro. Para, van a preguntar en castellano. Yo supongo que en el libro en algún caso estará en inglés, pero luego volverá a aparecer en castellano. A lo mejor es hasta una pequeña rara.
Hay un cacao de verdad en el libro.
Pero aparte de su efecto más agudo,
¿qué tiene entonces? No, esto, hacer que, no más agudo, sino contribuir a que baje antes los niveles de receptor y bueno, pues hacer que la acción antidepresiva ocurra antes y sea más, más robusta.
¿Y las personas pueden iniciar un tratamiento con este tipo y después cambiar a otro tipo? A ver, te comento, porque estamos utilizando dos moléculas, ¿no?
No, esto es en una molécula, tiene los dos efectos. En una molécula tiene los dos efectos. Entonces, ¿cuál es tu pregunta?
No, que si ocurre un efecto rápido.
Sí, bueno, es que este es... Ah, vale, no, que dicen que, sí, que lo que perseguimos es una acción muy rápida, ¿por qué no empezar directamente con esto y luego si acaso cambiar la fluoxetina? Es que ten en cuenta que este es todavía muy, es muy reciente. Yo no sé si en Europa esto no está así. Entonces, bueno, pues esto es como anécdota de los nuevos que hay. Antes lo que se hacía, efectivamente ya os lo decía, era mezclar dos. Si ponías siglas, pondrían entre paréntesis lo que significa. Vale. Bueno, pues ya está. Bueno, esto es igual. Al estimular también, es que es lo mismo, al ser agonistas parciales a nivel postsináptico también, pues van a contribuir a que a nivel postsináptico se desensibilicen ante los receptores y la tolerancia a los efectos secundarios pues baja también. O sea que esto es como intentar acelerar los efectos.
Entonces,
sí.
Los antidepresivos, el
sí, esa es la idea. Y, o debería ser, por lo menos. Y los efectos clínicos también.
Y una pregunta.
Sí. No, porque fíjate, lo que le da la efectividad clínica, preguntan que si la tolerancia a los efectos secundarios no produce también una tolerancia a los efectos beneficiosos. Y no, porque en realidad los efectos beneficiosos es esa adaptación que hace el organismo, porque ha subido, porque lo importante es mantener los niveles de tensión altos para que los niveles de receptores no suban, sino que permanezcan bajos. Entonces, sería como si, para que ocurra lo que tú dices, tendría que haber una especie de tolerancia del mecanismo compensatorio que tiene nuestro organismo, es decir, que el organismo... como que aprenda la lección, como Pedro y el Lobo, decir, oye, que aquí hay mucha serotonina, pero que me están timando, que es por tal. Pero no, eso no ocurre. Oye, que esto es mentira, voy a volver a poner los receptores a todo gas. Pero no, eso no ocurre. Sí. Bueno, luego lo miráis, porque también puede contribuir al aumento de los niveles de dopamina. Siguiendo un poco con este tema, luego tenemos los que son inhibidores duales, ¿vale? Los que inhiben tanto la recaptación de serotonina como de noradrenalina. Y aquí ya tenemos pues el más conocido, el que se desarrolló antes, es la venlafaxina. La venlafaxina, además, como en otros casos ya hemos estudiado, en realidad es el profármaco. Lo que el fármaco más fuerte o el mejor es el resultado del metabolismo de la venlafaxina, que es la desvenlafaxina, que sobre todo, como tenéis ahí, aumenta su capacidad para inhibir el transporte de noradrenalina, ¿vale? Y bueno, luego ya tenemos la fluoxetina y el milnacipran. Que bueno, aquí esto es un ejemplo de lo que hablábamos antes. El milnacipran es tiene una mayor capacidad para inhibir el transporte de noradrenalina que la duloxetina, ¿vale? Entonces, aquí hay que entender una cosa. El que nosotros inhibir el transporte de serotonina ya sabemos que es muy bueno para los antidepresivos por las razones que hemos explicado. Ahora, inhibir el transporte de noradrenalina es bueno también, no solo porque la está implicada, sino porque además vamos a conseguir indirectamente aumentar los niveles de dopamina específicamente en la corteza prefrontal. frontal, que los niveles bajos de dopamina aquí están, pues eso, correlacionan con, pues, con el embotamiento cognitivo, con la depresión, etc. Entonces, ¿cómo conseguimos, o sea, cómo hacemos esto? Bueno, pues la clave un poco está en que en la corteza prefrontal hay pocos transportadores de dopamina. Entonces, la dopamina se va a recaptar en parte por el propio transportador de noradrenalina, ¿vale? Entonces, fijaros, tenemos una neurona aquí, esto es la corteza prefrontal. Tenemos una neurona dopaminérgica, ¿vale? Pues que libera dopamina, y como hay pocos receptores, pocos transportadores de dopamina, pues la dopamina se va a ir acumulando y va a actuar como incluso en lugares donde no le corresponde. Como esto es lo que se llama transmisión por volumen, se va a desparramar, va a haber mucha dopamina. Bueno, entonces, si bloqueamos el transportador de noradrenalina, por supuesto, los niveles de noradrenalina suben, pero ocurre también con la dopamina, porque como hay muy poco transporte de dopamina, si encima la otra vía de recaptación que teníamos, que era el transportador de noradrenalina, lo bloqueamos, pues va a ir como poco a poco creciendo. ¿Vale? Se va a ir acumulando, insisto, poco a poco, los niveles de dopamina en la corteza. Porque, insisto, la clave es que hay muy poquitos transportadores de dopamina como tales. Entonces, el transporte recae un poco en el transportador de noradrenalina. Obviamente, el transportador de noradrenalina es mucho más afín por la noradrenalina que por la dopamina. Pero también puede recaptar un poco de dopamina. ¿Vale? Entonces, esta inhibición doble... Con esta inhibición doble conseguimos, por un lado, subir la serotonina, que nos interesa, subir la noradrenalina, que nos interesa, pero también subir la dopamina, que nos interesa. ¿Vale? Bueno, luego tenemos también inhibidores, otro tipo de inhibidores duales, pero esto es lo que combinan, es la inhibición de la dopamina y la inhibición de la noradrenalina. Y el ejemplo paradigmático es el bupropión. El bupropión, además, es un fármaco que se utiliza, aparte de ser un antidepresivo, se utiliza en el tratamiento de determinados trastornos adictivos. Bien, tres cuartos de lo mismo. Esto es lo que os he dicho antes. En el bloqueando el transporte de noradrenalina, aumentamos los niveles de dopamina en la corteza prefrontal, ¿vale? Porque aquí hay muy poco transporte de dopamina. Pero es que además, aquí, como tiene una molécula, como inhibe también el transporte de dopamina, pues va a tener una propiedad de aumentar la dopamina en aquellos lugares donde haya transportadores de dopamina, como por ejemplo es el estriado, ¿vale? Entonces el bupropión va a aumentar, por un lado, por su capacidad de inhibir el transportador de noradrenalina, pues por supuesto la noradrenalina y la dopamina en la corteza prefrontal, y en otros lugares donde ya de por sí sí haya transportadores de dopamina, pues sube la dopamina, como es en el estriado, ¿vale? Entonces tiene esta doble acción. A niveles además no peligrosos, porque si empieza... bueno, nada más es en el estriado dorsal. Bueno, de momento me seguís, ¿no? Bien. Luego tenemos los inhibidores de la recaptación de la noradrenalina. La reboxetina, este es el más antiguo, luego la atomoxetina y la eliboxetina. Reboxetina y atomoxetina los tenemos. La eliboxetina no es en España nuestra, por lo menos se le va a decir. Se utilizan como antidepresivos, y la atomoxetina se está empezando, bueno, en realidad ya lleva bastante tiempo, como fármaco para el trastorno de déficit de atención por hiperactividad. ¿Vale? La atomoxetina. Y como os digo, lo que hacen es, pues, inhibir la recaptación de noradrenalina. ¿Vale? Bien. Voy muy rápido porque, bueno, es más o menos fácil. Ahora vamos con la agomelatina. La agomelatina es un fármaco en sí mismo y no cae dentro de las clases de los demás. Sobre todo porque es un agonista de los receptores de melatonina. Recordad que la melatonina era una hormona que se sintetiza en la glándula pineal, en la epífisis, durante la noche, Y tiene una función, tiene muchísimas funciones la melatonina, muchísimas funciones.
Es lo mismo.
¿Eh?
La melatonina es la homeopatía.
No, la melatonina es una hormona que nosotros sintetizamos. Esa hormona se va a unir a unos receptores, que son los receptores de melatonina, que hay tres. MT1, MT2 y MT3. Preguntaban que si era lo mismo la gomelatina que la melatonina. Entonces, la gomelatina es un agonista de esos dos receptores de melatonina, el MT1 y el MT2. El MT3 no, además el MT3 es una enzima. Y aparte, actúa a nivel de receptores de serotonina. Sobre todo a nivel del 5-HT2C, que eso tiene acciones que ya conocéis sobre la liberación de noradrenalina y dopamina en la corteza prefrontal, si os acordáis. No, no pasa nada. Bueno, entonces, vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué la melatonina? Bueno, la melatonina, aparte de que es maravillosa para muchas cosas, esto sobre todo en Estados Unidos, de acuerdo, antes la melatonina, que ahora ya se puede comprar en España, pero antes no se podía comprar. La gente iba a Estados Unidos y se venía cargada de botes de melatonina. Aparte se utiliza para el jet lag también. Para el jet lag, para evitar que los efectos del jet lag sean tan fuertes. La melatonina actúa a nivel del sistema inmune. Vamos, yo me acuerdo cuando estudiaba psicoendocrinología en la carrera que teníamos un tema de melatonina y vamos, una maravilla. Lo que pasa es que luego, en fin, todo tiene su cara y su cruz. También quiero recordar que se utilizaba, era para algo de las convulsiones. Hay un hombre que se llama David Acuña en Granada que investiga mucho sobre la melatonina. Bueno, que me lío. Entonces, en la depresión se ha visto que hay alteraciones en los ritmos circadianos. Los ritmos circadianos sabéis que son pues, ritmos en diferentes patrones biológicos que ocurren a lo largo de las 24 horas del día, ¿vale? Pues, yo qué sé, la temperatura corporal, la secreción de determinadas hormonas, la actividad normal locomotora, pues sigue un patrón circadiano, es decir, que hay una regularidad a lo largo de las 24 horas del día. Hay ritmos circadianos, intradianos, supradianos, etc. Bueno, el caso es que parece ser que en los pacientes deprimidos hay un desfase. Es como que sí, tienen un ritmo circadiano, pero que empieza un poquito después. Esto quiere decir que a lo mejor, cuando ya es hora de irse a dormir, ellos todavía, a las 11 de la noche, como tenéis ahí, cuando una persona normal pues ya empieza a bajar su actividad, ellos todavía no, ellos van a tardar un poquito más. Pero ¿qué pasa con esto? Que cuando ya llega el momento de despertarse, ellos todavía están en la parte baja de su ritmo circadiano. Por lo tanto, pues esta gente está pues, muchas veces cansada durante el día, aparte de que duerman poco, porque puede haber las dos cosas, la depresión, como sabéis, insomnio y hipersomnio. Total, que la gomelatina aquí lo que se utiliza es un poco para corregir este desfase en los ritmos circadianos que hay, ¿vale? ¿Cómo? Bueno, pues mirad, esto ya os lo adelanté hace tiempo. La luz es un regulador maestro de la producción de melatonina. Cuando la luz estimula a través del LAR y el retino hipotalámico, estimula las células, activa las células del núcleo supraquiasmático del hipotálamo, lo que va a ocurrir es que no se va a producir melatonina en la glándula epífisis, ¿vale? En la glándula pineal. Es la epífisis, que forma parte del diente, como lo sabéis. Entonces, esto es lo que pasa durante el día. ¿Durante la noche qué pasa? Pues que entonces ya no se estimula el núcleo supraquiasmático, entonces se empieza a producir melatonina por la noche. Y la melatonina lo que hace es, a nivel del núcleo supraquiasmático, es resetear el ritmo circadiano. Es como ponerlo en hora, poner el reloj en hora, si queréis, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando todo va bien. ¿Qué ocurre? Que si no hay... Esto no pasa, si no se produce suficiente melatonina, cuando llega la noche no se va a producir una sincronización del núcleo supraquiasmático y, por lo tanto, los ritmos circadianos van a estar desfasados en estos pacientes. Bueno, pues, ya está. Como la farmacología es maravillosa, ¿no? Por eso la estudiamos. Pues, si no hay melatonina, no te preocupes, órgano, organismo. Que yo te la pongo de fuera, que para eso tengo unos químicos maravillosos que la hacen. Entonces, yo meto agonistas de los receptores de melatonina y ya está. Y es como si le estuviera dando melatonina, si queréis, ¿no? Al organismo, y le estoy ayudando a sincronizar sus ritmos pues con la ritmicidad natural del día y la noche. Además, insisto, como actúa a nivel de la receptor de 5-HT2C de serotonina, pues voy a conseguir aumentar los niveles de noradrenalina y de dopamina en la corteza prefrontal. Y esto, como ya sabéis, es muy bueno para la persona. Vale, entonces, esto es lo que hace la agomelatina. Bueno, aquí tenéis eso, que esto se hace en animales. Cuando das agomelatina, pues suben los niveles de estos dos neurotransmisores en la corteza prefrontal. Esto estaba medido por microdiales, seguramente. Y este es un recordatorio de cómo, bloqueando los 5-HT2C, conseguimos aumentar los niveles de estos neurotransmisores, porque entonces vamos a inhibir neuronas GABAérgicas que, por lo tanto, no van a poder inhibir neuronas noradrenérgicas y dopaminérgicas, van a estar desinhibidas y, por lo tanto, los neurotransmisores, estos dos, aumentan la parte. Sí.
Entonces, ¿qué diferencia hay entre la
Bueno, la melatonina, que yo sepa, no actúa a nivel de los receptores de serotonina. Pregunta la diferencia entre la agomelatina y la melatonina. Y que, bueno, la melatonina tiene una potencia más baja. Es la melatonina. ¿He dicho la agomelatina?
No, melatonina.
La melatonina. Entonces, la agomelatina es más selectiva, va solo a los receptores importantes para la sincronización de los ritmos circadianos y, aparte, tiene esta acción a nivel de receptores de serotonina que me va a permitir mejorar los niveles de estos dos neurotransmisores. A nivel de los receptores de melatonina, pues es más específica y es más potente que la propia melatonina.
¿La relación entre las horas de sol y la melatonina?
No te he oído, perdona.
¿La relación entre las horas de sol y la producción de melatonina?
Sí.
¿Eso cómo exactamente? ¿Es como lineal o como...?
Preguntan que cuál es la relación entre las horas de sol y la melatonina. Más que otra cosa es que durante el día no se está produciendo casi melatonina y por la noche empieza a producirse melatonina. Ahora, yo ya no sé si en un experimento, yo supongo que sí, vas graduando el nivel de luz o de oscuridad y hay una correlación lineal entre, yo qué sé, las medidas de luminosidad. Y yo supongo que sí, claro, porque eso tiene que ver una relación continua, sí. Pero vamos, que al final es eso, conforme va cayendo la noche, los niveles de melatonina empiezan a subir y llegan a su máximo cuando ya no hay luz.
Pero como decir, si fuera todo el día de noche, ¿tendrás momentos de melatonina?
Sí, habría una mayor cantidad de melatonina, sí. Sí, todo el día fuera noche.
Esto tendría el mismo efecto, ¿no?
Tendría efectos secundarios.
Claro, si hubiera una estimulación constante de melatonina, porque si tuviera muchísima melatonina, seguramente habría alteraciones en los receptores de melatonina. Eso la verdad es que no sé, supongo que habrá algún experimento por ahí que lo haya probado. Efectivamente, ¿no? Por los países nórdicos que tienen hasta 6 meses de poca luz, por eso hay tantísima. Claro. Fijaros, ahí el caso es curioso. Porque ahí, al haber más oscuridad, debería haber más producción de melatonina. Pero hay otros muchos factores.
Sí,
fijaros,
sí,
aparte, tú puedes tener mucha melatonina, pero si estás todo el día oscuras, en fin, qué penica, ¿no? Supongo, no sé a nivel neuroquímico cuál será la explicación. Quizás haya alguna alteración en los propios receptores de melatonina, pero yo creo que luego, a ver, no olvidemos, que además nosotros psicólogos, que hay otras muchas más cosas, ¿no?, asociadas a la falta de luz. Sí.
Claro, son 6 meses de noche, pero a lo mejor son 6 meses de día, de la que continuamente...
Claro, que luego, es verdad, cuando cambia, sí. Yo creo que desde luego, por eso están los pobres como están, ¿no? Pero esto les debe de descuadrar, ¿no?, el tener estos periodos. De todas formas, también os digo, bueno, ocurre en todos los países nórdicos, pero las zonas pobladas de los países nórdicos son las partes que están más al sur, pero incluso en las partes del sur también, no es muy muy al sur, por ejemplo, Helsinki, que está en la parte de abajo de Finlandia, no ocurre tanto esto, pero ya empiezas a subir y sí, esta estacionalidad empieza. Desde luego es algo conocidísimo, ¿no? El nivel de depresión y de suicidios en estos países es más elevado, siendo países además con niveles de calidad de vida muy altos, muy, muy altos. La luz artificial imagino que afectará. También, bueno, ¿sabéis que hay además terapias de luz? Que te pones como una especie de pantallas reflectantes aquí. Y eso es la luminoterapia, eso se utiliza mucho en los años 80, más o menos. Sí, sí. Bueno, cambiamos de grupo. Ahora nos vamos a los agonistas alfa 2 y la mirtazapina. La mirtazapina es en efectos alfa 2, pero hace más cosas. Mirad, recordad que el receptor alfa 2 se comportaba como un autorreceptor y que cuando se estimulaba cortaba la liberación de noradrenalina. Era el freno de la liberación de noradrenalina. ¿Vale? Entonces, esto ya lo hemos visto antes. Si nosotros bloqueamos el receptor alfa 2, pues vamos a producir que haya más noradrenalina en donde lo estemos bloqueando, ¿no? Esto es lo que ocurre, por ejemplo, aquí, en el del córtex. Aquí hay un terminal que podemos aumentar la liberación de noradrenalina bloqueando el receptor alfa 2 de ese terminal axónico que está liberando noradrenalina, ¿vale? Porque el alfa 2 es un autorreceptor presináptico que corta la liberación de noradrenalina. O sea que si lo antagonizamos, aumentamos la liberación de noradrenalina. Pero es que además nosotros podemos conseguir también aumentos no solo en la liberación de noradrenalina, sino también en la liberación de serotonina. ¿Cómo? Bueno, pues de dos maneras. Fijaros, por ejemplo, aquí también ahí hay un receptor alfa 2. Ya no es auto porque está en una neurona serotoninérgica, pero corta la liberación de serotonina. De tal manera que si lo bloqueamos, también aumentamos la liberación de serotonina. Pero no solo eso. Cuando aquí, a nivel del locus y de los núcleos del RAFE, fijaros, hay una proyección de corto alcance aquí. Esto es el locus ceruleus, es donde están los cuerpos celulares de las neuronas noradrenérgicas. Entonces aquí hay una proyección de corto alcance que hace sinapsis con el cuerpo celular de una neurona serotoninérgica. ¿Vale? Entonces, aquí, de nuevo, si bloqueamos el receptor alfa 2, a este nivel, va a haber mucha liberación de noradrenalina en esta sinapsis aquí cortita. Y es que aquí hay un receptor alfa 1, en la neurona serotoninérgica, que cuando se estimula, aumenta la liberación de serotonina. Por lo tanto, nosotros... Bien, bueno, esto ya lo hemos visto. Podemos aumentar la liberación de noradrenalina y de serotonina, sí, a nivel del córtex, directamente, pero a nivel del tallo cerebral también. ¿Cómo? Bueno, pues aumentando la liberación de noradrenalina. ¿Y cómo la aumentamos? Pues inhibiendo el alfa 2 a este nivel. Pero es que al inhibir el alfa 2 aumentamos la noradrenalina, que va a actuar sobre receptores alfa 1 que hay en la neurona serotoninérgica de los núcleos del y los va a activar. Entonces, esta mayor noradrenalina que activa el alfa 1 produce una activación de la neurona serotoninérgica que va a aumentar la liberación de la serotonina en el córtex. Sí, y eso nos permite aumentar la noradrenalina y la serotonina. Sí, el alfa 2 corta. Entonces, si tú antagonizas lo que corta... No, perdón, me estoy liando entonces. No, claro, me he liado, murió. Tú lo que haces es, aquí, a ver, un momento. No, me he equivocado ya al personal antagonistas, ¿no? A ver.
Si bloqueas alfa 2.
Claro, son antagonistas. Me he equivocado aquí, en el título. Claro, no me cuadraba. Son antagonistas alfa 2. Claro, bien dicho, sí. Son antagonistas alfa 2, no agonistas. Tenemos que bloquear el cortar el freno.
En el libro correcto. Sí,
no, eso me he equivocado yo al escribirlo, perdona. Es antagonistas alfa 2. Pues estás impuesto en todo, ¿eh? O sea que cuidadico. Antagonistas. ¿Vale? Ah, mira, ya lo veo. Que además, si no, no cuadra. Tiene que ser que bloquees el freno para que aumente la noradrenalina. Sí. Bueno, pues de estos antagonistas alfa 2, tenemos, bueno, hay varios, pero bueno, de acción antidepresiva que se utilizan más, pues la mirtazapina y la mianserina. Entonces, como veis, son antagonistas alfa 2, pero hacen más cosas también. Algunos, bueno, ya veis que inhiben los 5-HT2C, por ejemplo, que eso nos interesa. Luego, el problema, por ejemplo, de la mianserina es que bloquea el alfa 1. Entonces, es un poco que va para adelante y para atrás, porque esa acción que hemos dicho de estimular la liberación de serotonina a nivel de los receptores alfa 1 del RAFE, ¿no? Y que eso estimula la liberación de serotonina en el córtex, pues esto lo para. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, la mianserina no es tan recomendable. Luego mirad que tiene acciones antagonistas del 5-HT3. Y esto nos interesa también. ¿Por qué? Bueno, pues porque el antagonizar receptores 5-HT3 van antagonizándolos, sobre todo, bueno, en diferentes zonas, vamos a conseguir aumentar la liberación de noradrenalina y de acetilcolina con este circuito que tenemos aquí. Es muy sencillito. Tenemos receptores 5-HT3 en interneuronas GABAergicas. Pues ya más o menos os podéis imaginar. La serotonina se une al receptor 5-HT3 de la neurona GABAergica y por lo tanto va a inhibir esta neurona dopaminérgica y esta neurona colinérgica. ¿Vale? Entonces, si hay liberación de serotoninas, se estimulan estas neuronas GABAérgicas y se van a inhibir estas neuronas, tanto noradrenérgica, no sé si he dicho dopaminérgica, noradrenérgica y colinérgica. Por lo tanto, bloqueando el receptor 5-HT3, pues lo que hacemos es inhibir la inhibición y por lo tanto desinhibir estos dos tipos de neuronas. Y eso también está asociado a acciones antidepresivas beneficiosas.
Con mirtazapina, ¿no?
Y con las dos que tienen esas dos que tienen propiedades antagonistas 5-HT3, ¿vale? Además, esto ya lo habíamos visto, que tanto el 5-HT3, bueno, pero lo habíamos visto en el otro, el 5-HT6, el 5-HT7. Y bueno, ya está, no os voy a calentar más la cabeza. Entonces, mirad, quedan como 5 o 6 clases, no quedan más. Mi idea es, en la clase que viene, acabar este de antidepresivos. En otra clase, en una clase, no dar los estabilizadores del estado de ánimo, más o menos, porque no son muy complicados. Y luego dar en otra clase la ansiedad. Y después de Navidades, si me da tiempo, dar la farmacología del sueño. Y ahí no me voy a quedar, porque la última clase la voy a dedicar a hacer preguntas de exámenes, a dudas, a repasar algunos conceptos de los otros temas que sean especialmente difíciles, etcétera. Va a ser una clase un poco mezcla, pero que es mejor que dar, porque además no me da tiempo, ¿vale? Entonces esa última clase la vamos a dedicar a eso. Y ya está, ¿vale? Ir estudiando.
Se va a cubrir todo el tema en clase, ¿no?
No, vamos a dar, quiero intentar dar hasta el sueño y dejar la última clase, eso, para repasar dudas, hacer preguntas de exámenes, bueno, y resolver algunas cuestiones de los temas que queden que pueden ser un poco más complicadas. es que no vamos.
O sea, que tenemos que eliminar
todos. Sí, tenéis que eliminar todos.
A ver, es que si sacamos tiempo.
Ya, no, pues es que si no se acumula, ¿eh? Es importante que lo veáis. Es muy importante.
Ya.
Pues buenas noches.
No me lo pidas, ¿no? No, no hablamos.